Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces. En Radio Mundo Real.
Mundial de los Bosques, realizamos nuestro programa en vivo desde un Uruguay donde ya es ineludible la presencia del otoño.
¿Qué le parece la referencia climatológica? Ayer ingresó el otoño, hoy es 21 de marzo del año 2014 y esta edición 252 de Mil Voces tendrá elementos para celebrar y conmemorar desde Chile hasta Guatemala. Además, repasaremos lo principal de una histórica cumbre campesina en Colombia que cubrimos desde allí con todo el equipo de Sensat Agua Viva Colombia. Bienvenido, José.
Gracias, Nacho. El equinoccio otoñal, si no me equivoco, es el momento en el cual pasamos a tener 12 horas de sol, o 12 horas de día, perdón, de luz, y 12 horas de oscuridad, de noche. Eso empieza a cambiar después con la llegada del invierno, donde ya es mayor horario de noche y menor de luz del día, ¿verdad? Digo, lo estoy explicando para quienes no entienden, como tengo también un cierto perfil
meteorológico.
Exacto, en el área de la meteorología.
Y un posgrado en astronomía, ¿no?
De PhD. PhD. De periodismo poco y nada.
Periodismo astronómico.
Bueno, un saludo para todos y todas. La edición Mil Voces 252, que nos encuentra este 21 de marzo, como decía Maurito, Capicúa. ¿Compartimos nuestros avances?
Las plantaciones de árboles no son bosques. Varias organizaciones en este Día Internacional de los Bosques se dirigen a la FAO para que modifique su definición de bosques. Teresa Pérez, del Movimiento Mundial de los Bosques Tropicales, nos visitará en este Mil Voces y este será el primer tema que estaremos tratando en el programa de hoy.
Bien, segundo tema. En Chile, compañeros y compañeras, fue eliminada de la agenda parlamentaria la denominada Ley Monsanto, que establecía férreas condiciones en materia de propiedad intelectual en semillas. En este caso, tendremos el análisis en clave de festejo cauto de Camila Montesinos de Grain.
Vamos a pasar a Colombia porque terminó en Bogotá, la capital del país, la cumbre agraria, campesina, popular y étnica, con una movilización de más de 20.000 personas en la Plaza Bolívar y un claro mensaje unitario.
Y por último, recuperaremos parte de lo que fue la caminata y caravana de mujeres guatemaltecas en solidaridad con los presos de Santa Cruz Varillas que anunciáramos también el viernes pasado, ¿verdad? Así que si les parece, compas, arrancamos.
Somos Radio Mundo Real. 10 años caminando la palabra.
El bosque es fundamental en la construcción de la soberanía alimentaria de los pueblos. 21 de marzo, Día Internacional de los Bosques, Amigo de la Tierra Internacional y Movimiento Mundial por los Bosques.
Estas cuñas o piques que escuchábamos son parte de la campaña de comunicación que varias organizaciones están realizando al conmemorarse hoy un nuevo Día Internacional de los Bosques. En esta fecha, la Vía Campesina, Amigos de la Tierra Internacional, Focus on the Global South y el Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales envían la carta a Graciano da Silva, director general de la FAO, el organismo de las Naciones Unidas para la Alimentación, titulada Definir los bosques por lo que realmente significan.
Así es, valga la pena reiterar, ¿verdad? Las plantaciones de árboles no son bosques, reiteran estas organizaciones. Actualmente la definición de FAO sobre bosques reduce el bosque a un área cualquiera cubierta por árboles, dejando de lado la diversidad estructural, funcional y biológica de los demás elementos que lo componen. Esto expresa el texto de estas organizaciones a Graciano.
Exacto, Nacho, que sigue diciendo que esa definición de la FAO favorece principalmente los intereses del lobby maderero y de las compañías que realizan plantaciones industriales de árboles para producir celulosa, papel y látex, mientras que no toma en cuenta los 300 millones o más de mujeres y hombres del mundo entero que, según la FAO, dependen directamente de los bosques para su subsistencia. Eso es lo que agrega este texto que, como decimos siempre, se puede ver en la nota de Radio Mundo Real, en la entrevista con Teresa Pérez. Ahí está adjunto el documento completo.
Vos conversaste con Teresa esta semana, José, sobre este tema, ¿no? Pero hay una, me queda una cierta duda que tiene que ver con el, con las implicancias que tiene esto de definir por lo que son los bosques, porque en realidad esto se viene hablando desde, o sea, por los peligros que significaba la venta de bonos de carbono y todo esto. ¿Es sobre eso lo que versa o por qué directamente a la FAO en este caso?
Me parece, Mauro, que es un poco más amplio que lo del tema de los certificados de reducción de emisiones, en el sentido de que, por ejemplo, de acuerdo a esta definición de los bosques, por ejemplo, una gran plantación de un monocultivo de árboles, por ejemplo, inclusive con una variedad transgénica, o lo que pasa, por ejemplo, en varias partes de América Latina, los monocultivos de eucaliptos o de pinos, están dentro de lo que se considera bosques, cuando en realidad son plantaciones que no tienen ni por asomo la riqueza en cuanto a biodiversidad que tienen realmente los bosques y que además no tienen un elemento fundamental de los bosques, que es sus poblaciones. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, ocurre que se dice, la FAO, por ejemplo, dice que hoy en día la deforestación ya no es un problema, porque tiene en cuenta un montón de plantaciones, un montón de monocultivos, por esta confusión conceptual, digamos, que dice que tiene en cuenta un montón de monocultivos como que en realidad fueran árboles y bosques y áreas boscosas, cuando en realidad el tema de deforestación sigue siendo un gran problema a nivel mundial, especialmente en África, en Asia, en América Latina. El caso de Brasil es emblemático. Entonces, a ver, lo que pasa es que se dejan de ver algunas cuestiones estructurales que tienen que ver, como mucho hemos hablado, yo que sé, con el avance de la producción agrícola, el avance de la frontera agrícola, la soja en América Latina, la palma aceitera en otras regiones como por ejemplo Asia, que son fenómenos que tienen que ver con una forma del capitalismo industrial y de qué manera eso se ha ido desarrollando, y se presenta como que ya no es un problema el tema de la deforestación y se confunde lo que realmente es un bosque, cuando en realidad hay muchísima gente, 300 millones de personas, y a eso hay que agregarle 1.600 millones de campesinos y campesinas en todo el mundo que también hacen un uso fundamental del bosque como medio de vida como estilo de vida, un manejo que es sustentable, que es una gestión sustentable, ¿no?
Además de la biodiversidad, ¿no?
Exacto.
Pero bueno, escuchemos entonces un fragmento de lo que fue la entrevista con Teresa Pérez del Movimiento Mundial de Bosques Tropicales.
Las Naciones Unidas fijaron el 21 de marzo como el Día Internacional de los Bosques, y la Vía Campesina, Amigos de la Tierra, Focus on the Global South y el Movimiento Mundial pensamos que es un día para una vez más exigir a la FAO que revea y modifique radicalmente su actual definición de bosques, ¿verdad? Pensamos que la definición actual es una definición que está favoreciendo los intereses corporativos de las industrias madereras, las grandes productoras de celulosa y papel, ¿verdad? Como Stora Enso, y la industria productora del caucho. Y creemos entonces que la FAO tiene que rever esta definición de forma tal de que de construir, elaborar y lanzar un proceso, la estamos invitando a la FAO a generar un proceso, ¿verdad?, para definir los bosques como se debe, como un ecosistema sumamente valioso, diverso y muy rico en términos biológicos, espirituales, ambientales, que tienen y que favorecen a millones de personas, ¿verdad?, que dependen de esos bosques para vivir.
Homenajeamos a los pueblos de los bosques, que los han protegido a beneficio de la humanidad de la avanzada de los intereses económicos que lo destruyen. 21 de marzo, Día Internacional de los Bosques, Amigo de la Tierra Internacional y Movimiento Mundial por los Bosques.
Y en este 21 de marzo, Día Internacional de los Bosques, seguimos en nuestro Mil Voces 252. Esta semana, José, se publicó en nuestro sitio web un programa radial que se hizo esperar, ¿no? Pero que nos trae voces desde el feminismo popular conmemorando el Día Internacional de la Mujer.
Sí, pasaron dos fechas. Igual marzo vio que es un mes cargado, ¿no? 8 de marzo, 14 de marzo.
¿No le huele a justificativo eso, no?
Me huele como a justificativo, sí. Es un gran informe que hizo el compañero Mauro Pinto. Y justamente por ser un gran informe le llevó 25 días y no lo pudimos sacar para el 8 de marzo. Pero está bueno tenerlo igual presente.
Lo cierto acá. De Turquía, de
Zimbabue. La compañera dirigente del Comité Coordinador de Internacional de la Vía.
Presidenta de la Vía Campesina Internacional.
Presidenta de la Vía Campesina. No sé si existe la figura, pero sí, compañera de Asia también. Pero
sí, bien,
Elizabeth. La idea era, en realidad, era hacerlo como en el marco de esa semana y también como en realidad como vimos en el espíritu del informe,
que hay muchos días son el Día de la Mujer.
Tiene más letra que un abogado.
Este año yo creo que realmente, como la mayoría de las fechas que nosotros cubrimos durante el año, este año hubo como mucha movilización. Incluso también aprovechamos, pedimos a las compañeras que nos mandaran imágenes. El informe también va acompañado con una galería de fotos de movilizaciones en Turquía. Hubo bastante movilización. Así como el 14 de marzo pasado también.
Uh-huh. Sí, yo ahí tengo que hacer un mea culpa. Y aprovechamos para pedirle un poco de disculpas también a los compañeros de Codecoseiba, Amigos de la Tierra Costa Rica, porque a mí me pasó algo similar, Mauro. En realidad los compañeros nos compartieron material de una movilización que se hizo en San José, la capital tica, que tuvo que ver justamente con este Día Internacional de Lucha contra las Represas, que fue el 14 de marzo, y bueno, un atraso personal llevó a que lo publicáramos esta semana.
Sí. Bueno, ahora, hablando de Costa Rica,
se juntan varios temas, ¿no?
Sí.
Varias fechas también.
Sí, no, justamente hablando de Costa Rica, ellos están con unas movilizaciones bastante fuertes en torno al 22 de marzo también, en defensa del agua, ¿no?
Día Mundial del Agua.
Mañana. Exactamente, cosa que conmemoraremos hoy aquí en Uruguay con la presentación de un libro de nuestros compañeros Marcel Achcar y Anita Domínguez, también Fernando Pelle, sobre la situación de las cuencas hidrográficas en nuestro país y el derecho humano al agua en el marco entonces del Día Mundial del Agua. Volviendo al tema del 8 de marzo, la invitación es para repasar esa producción a cargo de nuestro compañero Mauro Pintos, con voces de América Latina, Europa, África y Asia, dando significado y contexto a esta fecha mundial.
Comunicate con nosotros. Deja tus comentarios en nuestro sitio www.radiomundoreal.fm. También en las redes sociales, Facebook Radio Mundo Real y en Twitter @Radio Mundo Real.
Como anunciábamos en nuestros titulares de hoy, en Chile el movimiento agroecológico, campesino y el ambientalista y el movimiento en general social de Chile conmemoró que la ley que privatizaba las semillas, conocida con el apellido de Ley Monsanto, ya no está en la agenda, aunque ello no significa bajar la guardia, ¿no?
Chile continuará sin adherir al convenio UPOV 91, la Unión de Protección de los Autentores Vegetales, ¿no? Sí. Y las organizaciones opositoras al proyecto podrán trabajar por su propuesta alternativa que busca fortalecer la producción agroecológica y la agricultura familiar campesina. El amplio movimiento generado en el campo y la ciudad contra la ley Monsanto y en defensa de semillas libres de patentes, transgénicos y plaguicidas forzó a la presidenta Michelle Bachelet y su coalición de gobierno a anunciar el pasado lunes el retiro de este proyecto enviado al Parlamento en 2009 por la propia mandataria, cuando antes del cambio presidencial, ¿no?
Varias organizaciones conmemoraron este triunfo, que había sido un compromiso de campaña, aunque señalan que la lucha en defensa de las semillas campesinas, criollas y nativas no está cerrada con el retiro de esta norma, porque se estima que va a haber una contraofensiva de las semilleras, ¿verdad? En Chile, concretamente Chile es el gran semillero de semillas transgénicas de América Latina, ¿verdad? Porque justamente está flanqueado por un lado por el Océano Pacífico, por el otro lado por la cordillera. Entonces eso genera un microclima donde no entran las enfermedades, ¿verdad? Las enfermedades vegetales, digamos, ¿verdad?
Claro, el tema de ahí es que también, digamos, Chile tiene la versión anterior de UPOV, que igual es bastante perjudicial, ¿no? Para el mantenimiento de semillas criollas y demás. Justamente creo que es como una victoria media por eso, porque la UPOV 91 es como bastante más agresiva en términos del neoliberalismo. Es lo que
está planteada en toda la región, ¿verdad?
Está planteada en toda la región y fue, entre otras cosas, lo que causó, o sea, aparte de lo que tiene que ver con el paro agrario en Colombia, tuvo que ver con el afianzamiento de medidas contra las semillas criollas, contra los productores que tenían semillas criollas, que tenía que ver con el espíritu de esta UPOV 91, sí, ¿no? Que tiene una, o sea, implica unas cláusulas que son casi de penales, ¿no? Para quienes cultivan semillas criollas, que pasan a ser consideradas ilegales.
Sí, totalmente, totalmente. En el caso de Colombia, esa norma recibió el nombre de la 970, la ley 970. Justamente la agrónoma compañera de Grain, Camila Montesinos, quien ha trabajado de cerca en este tema con la Asociación Nacional de Mujeres Rurales Indígenas de Chile, la ANAMURI, nos explicaba esta semana cuáles fueron los argumentos y cómo utilizaron los argumentos, digamos, para generar una conciencia a nivel nacional sobre los perjuicios de esta ley y también, digamos, cómo de alguna manera lograron comprometer a las fuerzas políticas, en particular a la coalición que llevó nuevamente a Bachelet al gobierno. Escuchemos parte de lo que nos decía Camila Montesinos de la organización Grain.
Mira, voy a hablarte de algunos de los riesgos principales, porque en realidad son muchísimos. Casi cada artículo del proyecto de ley significaba algún tipo de riesgo. Pero tú decías al principio que este era una protección, ¿no es cierto?, a los derechos de propiedad intelectual de aquellos que desarrollaban nuevas variedades. Aún cuando, ¿no es cierto?, eso de desarrollar es muy relativo, la ley es incluso mucho más amplia, porque la nueva ley, en realidad UPOV 91 en general, dice que es posible privatizar los descubrimientos. Cuando tú descubres una variedad, y lo que, por ejemplo, un primer argumento muy fuerte que nosotros pusimos en la mesa fue que es imposible descubrir una variedad vegetal, porque la variedad vegetal, cualquier variedad vegetal, es producto del trabajo de mucha gente durante muchos años. Entonces si hay alguna variedad vegetal, esa variedad vegetal fue desarrollada por algún grupo humano hace mucho o hace poco, y por lo tanto es imposible descubrir. Dijimos, por ejemplo, que es el equivalente a descubrir América. Cuando los europeos descubrieron América, en realidad no la descubrieron, ¿no es cierto? O sea, aquí había millones de personas habitando. Lo mismo, acá hay miles de personas involucradas en cada variedad que las empresas dicen que han descubierto. Eso fue uno de los primeros argumentos. Pero entre los argumentos, a ver, el argumento base es que la ley esta, UPOV 91, lo que haría sería privatizar el conjunto de las semillas, ya lo que haría sería que la práctica de guardar semillas de una estación a otra, de un año a otro, se convertía en un delito, que además es un delito que podía ser tratado de manera sumaria, lo cual hacía muy difícil la defensa. Pero también incurría en otros agravantes, como por ejemplo el hecho de que una vez que una empresa privatizara una semilla, después podía prohibir el uso de cualquier semilla que se pareciera a ella, aunque esa semilla hubiese existido previamente. Esto es lo mismo que hicieron en Colombia, y que Colombia tuvo que retirar, Colombia lo hizo por decreto, y Colombia tuvo que retirar el decreto, ¿ya?
Entonces, ¿la 9.70?
Exactamente, la infame 9.70, ¿ya? Entonces todo esto aquí estaba en la ley. Yo diría que esos son como los argumentos principales, pero bueno, lo otro también que fue muy importante aquí dar a conocer es que la nueva ley permitía arrancar o confiscar los cultivos, la cosecha e incluso los productos derivados de la cosecha. ¿Ya? Entonces, hay, como digo, otra serie de argumentos más que fuimos viendo artículo por artículo, desde el momento en que, por ejemplo, es una ley que permitía, que introducía, digamos, la propiedad intelectual al derecho penal, a la ley penal, y por lo tanto se podía ir a la cárcel, pero sin embargo seguía utilizando el concepto de que una vez que alguien es acusado de violar este tipo de ley, tiene que demostrar que es inocente. Y tiene que demostrar inocencia ante un juicio sumario que no da garantías de defensa. Entonces, el derecho universal, porque es parte de la Declaración de Derechos Humanos, de que uno es inocente hasta que no se puede que uno es culpable, eso lo eliminaba esta ley. Sin decir aparentemente nada al respecto, pero si uno leía con cuidado se daba cuenta que eso ocurría. Ya, y por tanto era de extrema gravedad. Como digo, estos serían los tres o cuatro argumentos más básicos, pero también, digamos, apelamos mucho a que este es un derecho, o sea, lo que se está prohibiendo hoy día se quería prohibir a través de esa ley, es algo que los pueblos indígenas y campesinos del mundo han hecho desde siempre. Entonces, lo que siempre se ha hecho para hacer agricultura se convirtió en un delito y eso es extremadamente peligroso.
Somos Radio Mundo Real. 10 años caminando la palabra.
Dentro del tema Semillas Libres comienza este fin de semana un encuentro internacional de semillas organizado por la Vía Campesina en Nicaragua, concretamente en Estelí. Durante la semana tendremos los reportes de esta actividad a cargo de nuestras compañeras comunicadoras Carla Oporta, Carlito Oporta y Patricia Zúñiga. La actividad celebra además los 36 años de la ATC, la Asociación de Trabajadores y Trabajadoras del Campo de Nicaragua.
soy, americana soy. Y en esta tierra, y en esta tierra yo crecí. Vivirán en mí milenios indios y centurias de español. Mestizo corazón que late en su extensión, hambriento de justicia, paz y libertad. Yo derramo mis palabras y la cruz del sur. Bendice el canto que yo canto como un largo crucifijo. Sudamérica, mi voz es mi país fundamental, de norte a sur, de mar a mar, es mi nación abierta en cruz, doliente América del Sur, y este salar que nuestro fue, me duele aquí bajo la piel. Otra emancipación, les digo que hay que conquistar, y entonces sí, mi continente acunará. Una felicidad, con esa gente chica como usted y yo, que al llamar a un hombre hermano sabe que es verdad, y que no es cosa de salvarse cuando hay otros que jamás se han de salvar.
Radio Mundo Real, en la convergencia de comunicación popular de los movimientos sociales.
Finalizados dos días de debates y construcción de acuerdos interétnicos y intersectoriales, el pasado lunes la céntrica e emblemática Plaza de Bolívar de Bogotá recibió más de 20.000 personas provenientes de distintas partes del país, dando cierre a este encuentro por varias razones históricas. Este encuentro me refiero a la Cumbre Nacional Agraria en Colombia.
Sí, nos metemos en ese país, esa cumbre citada desde el 15 y hasta el 17 de marzo en la capital, como decíamos, en Bogotá, reunió a diversas organizaciones populares y rurales, también urbanas, interesadas en dar continuidad a las articulaciones para enfrentar la crisis agraria generada por el libre comercio y la política minero-energética, entre otros factores.
Tuvimos la posibilidad de cubrir esta cumbre a partir del trabajo de nuestros compañeros en el terreno, Danilo, Inés, María y Diego, junto a otros y otros como los colectivos de Colombia Informa, la Agencia Prensa Rural y Contagio Radio. A ellos ya les agradecemos, el laburo fue importante para la cobertura de esta cumbre.
Realmente los compañeros y compañeras colombianas hicieron un grandísimo trabajo, una gran cobertura que se estuvo subiendo a Radio Mundo Real todo el fin de semana pasado y está ahí, accesible. Y dentro de esa cobertura publicamos un mano a mano, una entrevista que tuvo Danilo Urrea con Ricardo Herrera, del Coordinador Nacional Agrario, y que bueno, hemos hecho un breve extracto, como siempre decimos, todo se puede ampliar en la página web de la radio y escuchar ahí la entrevista completa, pero hemos sacado un breve extracto para este Mil Voces. Ricardo Herrera, decíamos, Coordinador Nacional Agrario, participante de la cumbre, decía lo siguiente en cuanto a lo que fueron las demandas que vienen, porque esto viene a ser como el paso siguiente, digamos, a lo que fue el paro nacional agrario popular que viene ya desde el año pasado, que se plantearon algunas demandas a las cuales se llegó a un acuerdo con el gobierno y que hasta el día de hoy, pasados unos 8 meses, el gobierno no ha cumplido. Así que escuchamos a Ricardo.
El balance que hacemos al día de hoy es que estos 8 meses, o sea, las mesas se instalaron más o menos en septiembre, y a estos 7-8 meses no se ha podido concretar ningún acuerdo de forma definitiva en los planteamientos que nosotros estábamos exigiendo. Simplemente se ha ido en construir la metodología. Planteamientos como cuáles, nosotros estábamos hablando de que se revisaran los tratados de libre comercio, que son los que nos están afectando en gran medida al sector agrario, al sector campesino, que se revisara la política minera energética, que es una política que va en deterioro de nuestros territorios, del medio ambiente, que ha hecho que se desplacen las comunidades, porque ha sido una locomotora que lo que ha hecho es extraer nuestros recursos minerales, nuestros bienes de la naturaleza, y por ende pues ha traído consecuencias a quienes habitamos en estos territorios. Hablamos también de algunos créditos, algo muy puntual, unos créditos, unos subsidios para la producción, y el gobierno lo que dijo era que había creado el Pacto Nacional Agropecuario y que desde ahí iba a suplir pues como estas exigencias frente a créditos, reivindicaciones muy puntuales, pero hasta ahorita apenas viene a anunciar a los 7-8 meses que la plata que hay en el Pacto Nacional Agropecuario la va a hacer llegar a algunos campesinos a través de los departamentos y los municipios, a través de los consejos municipales de desarrollo.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.
Y desde la Marcha Patriótica y la Mesa de Interlocución Agraria, MIA, Olga Quintero habló de la territorialidad como condición para la unidad y para la paz.
El gobierno cree pensar que está haciendo las cosas bien, o al menos eso lo quiere hacer creer a la opinión pública. Cree que con las migajas y las políticas están resolviendo la problemática del campo colombiano, y no es así. Cada día estamos más pobres, cada día hay menores oportunidades de trabajar la tierra. El gobierno dice, por ejemplo, que la coca, y me estoy yendo para poner el ejemplo, que la coca es para los narcotraficantes y la coca la ven como un problema. Pero ahorita en el campo, y voy a poner el ejemplo del Catatumbo, ni la coca ni la comida. Y no sé para dónde vamos a ir realmente los campesinos, y por eso nos vemos abocados a participar de manera activa en la Cumbre Nacional Campesina, Agraria y Popular, porque tenemos que buscar una alternativa conjuntamente para ver cómo la resolvemos. El tema de la paz. Creo que todos nos sentimos identificados, hemos sido víctimas del conflicto social y armado, hemos quedado en el medio. La violencia paramilitar ha sido la que mayor nos ha golpeado en la época del señor Uribe, y pues no queremos que esto se vuelva a repetir, y más ahora que se está posicionando en una nueva instancia del gobierno, que es el Senado, y pues que eso va a generar dificultades. Además, que conciencia que ahora se estén rearmando o estén apareciendo nuevamente públicamente grupos paramilitares, grupos haciendo garantías, que somos nosotros, la sociedad civil, la que también debe aportar insumos importantes de cuáles son nuestras necesidades, cuáles son las características para tener una vida digna en Colombia.
Bueno, muy bien. Bueno, agradecerle nuevamente a los compañeros, tanto de Censat como de Colombia Informa, Agencia de Prensa Rural y Contagio Radio, por todo este laburo de cobertura de esta cumbre, que es una cumbre que es, como decíamos, una continuidad, pero también es eso, ¿no? Ante la respuesta fallida que dio el gobierno. Y entonces es una forma de ver también, de proyectar cómo continúa, cómo darle continuidad a la lucha. Y sobre eso, en realidad, hay ya casi una especie de resolución de que se va a volver a un nuevo paro agrario, ¿no?, en el país, José.
Se va a realizar una nueva huelga. Está, en principio, convocada para comienzos de mayo. Es el mes en el cual se realizan las elecciones en Colombia. Bueno, pero no descartemos que de repente sea tal vez un poco antes, pero sí, los movimientos campesinos, indígenas, afro, van a volver a la movilización, a la huelga, pidiendo el cumplimiento de lo que habían arreglado ya el año pasado. Hemos visto alguna nota de que Santos ordenó como que se mantenga el diálogo con los movimientos campesinos, pero la cuestión es que hasta hoy no hay resoluciones cumpliendo lo que se había arreglado, y la idea es volver a la movilización por parte del campesinado colombiano, que, bueno, está en una situación considera de extrema gravedad y preocupación, y van a volver a manifestarse por eso.
La FAO define a los monocultivos de árboles como bosques. No lo son. Definamos los bosques por lo que realmente significan, mucho más que un conjunto de árboles. 21 de marzo, Día Internacional de los Bosques, Amigo de la Tierra Internacional y Movimiento Mundial por los Bosques.
Y en el marco del Día Internacional de los Bosques, ingresamos al cuarto tema de hoy, la solidaridad internacional con Santa Cruz Varillas.
Antes de eso, decir que en Panamá continúa la resistencia de los pueblos indígenas en Tabasará en rechazo al proyecto hidroeléctrico Barro Blanco. Saludamos desde Radio Mundo Real, desde nuestro Mil Voces, a los compañeros de Radio Temblor de Panamá, quienes han estado compartiendo con nosotros su reporte sobre esta situación, lo cual también pueden encontrar en www.radiomundoreal.fm.
Y como habíamos anunciado, como habíamos tenido la charla con Ani Matsir, la compañera de Cesta, amigos de Ceiba, amigos de la tierra, Guatemala. El pasado fin de semana, diversos colectivos de mujeres guatemaltecas realizaron una caravana desde la ciudad de Huehuetenango hasta el municipio de Santa Cruz Varillas, en el occidente del país centroamericano, en una nueva acción para la liberación y anulación de cargos de los presos políticos y demás criminalizados por la resistencia al proyecto Cambalán de la empresa Hidro Santa Cruz de Hidralia, España.
Según se explicó en una conferencia de prensa al inicio de la caravana, el cometido de la misma fue acuerpar a las mujeres de Varillas, así como de los demás municipios declarados en resistencia, visibilizando asimismo el papel de las mujeres en esos procesos. Sobre esa conferencia de prensa, vamos a escuchar a Cecilia Mérida, fue una de las personas que estuvo allí hablando, también estuvo nuestra compañera de Ceiba Amigos de la Tierra Guatemala, Natalia Atz, pero justamente un poco la idea de ella fue no presentarse a título como personal, no hacer una cuestión como de organizaciones, sino que era una justamente una lucha de las mujeres acuerpando a esas mujeres que están, bueno, pasando las situaciones de dificultad ahí en Santa Cruz Varillas, muchas de ellas que son las esposas y las compañeras de los presos, ¿verdad? De Santa Cruz Varillas y de lo que fue aquella grave represión hace ya cuánto, un año, ¿no?
Sí. Más que eso. Sí, un año. Fue a mediados del año pasado, ¿no? Un poco menos.
Está bien. Entonces, escuchemos a Cecilia Mérida.
La caravana de hoy tiene como principal objetivo hacer este viaje. Es porque queremos acuerpar, queremos acompañar, queremos estar con las compañeras de Santa Cruz Varillas, con su lucha histórica. Desde la comunidad de resistencia Nuevo Amanecer, que desde hace un año está defendiendo su territorio específicamente en contra de los intereses de Hidro Santa Cruz. Valoramos, pensamos que esta lucha no es exclusiva de ella, sino que es nuestra lucha y es la lucha de todos los pueblos de Guatemala que incansablemente han dicho no a la explotación irracional de sus recursos naturales y que incansablemente también han hecho propuestas, han hecho demandas para decir qué tipo de desarrollo queremos, qué tipo de desarrollo demandamos, un desarrollo que privilegie la vida, no el mercado, no la violencia.
Bueno, nos vamos metiendo en el final de este Mil Voces, el 252, perteneciente al 21 de marzo de 2014. No sin antes reiterar lo que comentaba Nacho hace un rato. Hoy, bueno, redes Amigos de la Tierra Uruguay, el programa Uruguay Sustentable, la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, de cara a lo que será mañana el Día Mundial del Agua, 22 de marzo, vamos a estar realizando hoy de tarde a las 6, de 6 y media a 9 de la noche, una actividad sobre cuencas hidrográficas en Uruguay. Se va a presentar un libro con justamente dedicado a esa temática. Marcela Chicar, Ana Domínguez y Fernando Pelle son los autores del libro, que son integrantes de redes del programa Uruguay Sustentable. Y bueno, va a haber gente que va a estar comentando el libro particularmente. Mauro, ¿esta actividad que se hace dónde?
Eso es en el Teatro de la Facultad de Artes, sobre la avenida 18 de Julio, 1772 me parece que es el número. Pero bueno, ahí en la Facultad de Artes, en el teatro. También se va a presentar, se va a estar pasando el video que lo pueden ver en el canal de la radio, el video sobre cuencas hidrográficas que se estrenó el año pasado.
El canal de la radio en Vimeo.
En Vimeo.
Vimeo.com, la barrita esa que no sé cómo se llama, esa que va como en diagonal. ¿Cómo se dice eso? Barra, muy bien. Vimeo.com/Radio Mundo Real. Nos despedimos, Mauro.
Nos despedimos, será hasta el próximo Mil Voces.
Un abrazo grande a todas y todos.
Somos Radio Mundo Real. 10 años caminando la palabra.